Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse
los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 13 de noviembre de 2025, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook como Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el presidente Donald Trump firmó el acuerdo al que llegaron republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes para poner fin al cierre del gobierno, el cual se prolongó por espacio de 43 días. Y mientras tanto, allá también en los Estados Unidos, congresistas del Partido Demócrata dieron a conocer 3 correos electrónicos del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, donde revela que Donald Trump estaba al tanto de sus delitos y que pasó horas junto a una de sus víctimas. Vaya escándalo. Debido a la marcha de la Generación Z y ante el paro nacional que convocó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Palacio Nacional fue blindado con vallas metálicas que se extendieron alrededor de la Plaza de la Constitución. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la colocación de vallas al asegurar que la medida busca prevenir hechos violentos, proteger a manifestantes y a policías y también proteger el patrimonio histórico. Por cierto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguran que el día de hoy no van a bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ni las entradas y salidas a la capital del país. Lo que van a hacer es una manifestación allá en Palacio Nacional desde las 6 de la mañana y de ahí van a marchar al Congreso de la Unión, donde van a poner un plantón. Ya en este momento hay presencia de maestros en el Zócalo capitalino. Más tarde, el gobierno de en otra información, la empresa Nvidia desmintió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien había anunciado una inversión de $1,000 millones de la tecnológica en el estado. El gobierno de Nuevo León, cuando recibieron pues este desmentido, bueno, pues ajustan la versión y dicen que la inversión anunciada corresponde a la instalación del primer centro de cómputo de alto rendimiento e inteligencia artificial con tecnología de Nvidia. El Buen Fin 2025 arrancó el primer minuto de este jueves. En la edición 15 de este programa, por primera vez tendrá una duración de 5 días. Participan más de 6.500 tiendas físicas y poco más de 4.200 negocios en línea. El C5 de la Ciudad de México videovigilará 165 plazas comerciales con 1.264 cámaras como parte del operativo de seguridad implementado justamente por el Buen Fin. Petróleos Mexicanos asegura que está garantizado el abasto de gas LP en la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y también en el Estado de México. Productores cañeros de distintos estados del país levantaron el plantón que mantenían frente a la Secretaría de Agricultura tras llegar a diferentes acuerdos con representantes de dicha dependencia. En tanto, magistrados y jueces federales bloquearon ambos sentidos de la Avenida Insurgente Sur para exigir el pago de su indemnización. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron patrullajes en huertas y empresas empacadoras de limones en Apatzingán y también en Buenavista. El día de hoy, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa Ricardo Trevilla van a Morelia y también a Uruapan y van a evaluar el despliegue de más de 10.000 elementos federales. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo. También lluvias muy fuertes en Campeche y chubascos en Yucatán. Se prevé que durante la noche ingrese el frente frío número 14 al noroeste de nuestro país. Y en la Ciudad de México, bueno, pues por tercer día consecutivo, Protección Civil activa la alerta amarilla por bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 9 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y que tengan holograma de verificación también 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y bueno, pues le comentaba que allá en los Estados Unidos el presidente Donald Trump firmó ya por la noche el acuerdo al que llegaron republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes para poner fin al cierre del gobierno, el cual se prolongó por espacio de 43 días. Vamos a escuchar al presidente Trump.
Estamos enviando un mensaje claro. Jamás cederemos ante la extorsión porque eso fue lo que ocurrió. Los demócratas intentaron extorsionar a nuestro país. Quiero recordarles a los estadounidenses que no olviden esto cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato y demás. No olviden lo que le han hecho a nuestro país. Espero que todos estemos de acuerdo en que el gobierno jamás debe volver a paralizarse y que se debe acabar con la obstrucción parlamentaria. Jamás volverá a suceder. Con mi firma, el gobierno federal reanudará sus operaciones normales y mi administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el costo de vida.
Bueno, ¿qué incluye este paquete aprobado por congresistas, tanto demócratas y republicanos? Bueno, pues es un paquete de gastos que financiaría el gobierno hasta el 30 de enero, revierte los despidos de trabajadores y garantiza el pago retroactivo a los empleados federales afectados por el cierre. Mientras tanto, los legisladores negocian los presupuestos completos para el año fiscal 2026. Y vámonos con Polo Espejel, porque bueno, le comentaba que ante el paro nacional que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues allá en Palacio Nacional levantaron algunas vallas metálicas que se extendieron justo alrededor de la Plaza de la Constitución. Además, también Bellas Artes, el Ángel de la Independencia y la Secretaría del Bienestar, entre otros inmuebles y monumentos, también ya fueron protegidos. Polo, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
La Plaza de la Constitución se encuentra totalmente amurallada previo a las movilizaciones anunciadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para este jueves y viernes y a la protesta de la Generación Z por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y por la violencia en el país programadas para el próximo sábado. Las paredes de acero de 3 metros de altura pintadas de color negro y colocadas para resguardar el Palacio Nacional, a diferencia de las azules instaladas en los accesos de Madero 5 de Mayo y frente a la Catedral Metropolitana, están reforzadas con cadenas y puntos de soldadura, lo que ha generado muestras de inconformidad entre quienes visitan el centro histórico.
Bueno, pues yo creo que pusieron la protección porque ya ve la última marcha que hubo, que robaron y todo. Pero yo digo que a Claudia, nuestra presidenta, sí le está dando la presión del pueblo de lo que ha pasado últimamente. Yo creo que por eso taparon esto. Pero siento que también está mal porque estamos en un México libre de acceso. Y con este libre de tránsito ya no nos dejan. O sea, ya tenemos que andar así como que viendo para dónde nos metemos o qué hacemos. Entonces siento que eso lo hicieron por lo de la marcha que viene, que tiene miedo nuestra presidenta de cómo se va a poner, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Polo Espejel, por tu reporte, y vamos a regresar justo al tema de este final del cierre del gobierno allá en los Estados Unidos. Ayer, repito, el presidente de los Estados Unidos ya por la noche firmó este acuerdo al que llegan tanto demócratas como republicanos, y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana. Francisco, adelante, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Donel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenos días. En efecto, el día de ayer, como bien mencionas, ayer por la noche, termina ya oficialmente el cierre de gobierno más largo de la historia, de los 250 años de la República, o sea, 249, mañana, el próximo año se cumple 250, y así, de esta manera, liberando estos millones, o bueno, cientos de miles de millones de dólares del presupuesto fiscal anual, para que hombres y mujeres, más de millón y medio trabajadores federales, pudieran recibir su salario y tratar de normalizar las cosas que ya estaban afectando a terceros y cuartos que no tienen nada que ver con el gobierno federal, como los pasajeros del espacio aéreo más conglomerado del mundo, que debido precisamente al hecho de que hombres y mujeres por casi un mes no han podido tener esa oportunidad de recibir salario, y ya no les alcanzaba ni siquiera para el taxi para poder ir a trabajar como controladores aéreos. El gobierno federal tuvo que cerrar y reducir el espacio aéreo casi por el 15%, y ojo que el viernes, si esto no se arreglaba, lo iban a cerrar por 25%, afectando millones de usuarios aéreos, ¿no? Entonces, estamos hablando de seres humanos que tenían muchos tener que ir a trabajar porque son trabajadores esenciales sin recibir gozo de sueldo, y también vivir con las responsabilidades encima, simplemente un controlador aéreo, imagínate la responsabilidad inmensa que tiene, compañero, sin tener ningún tipo de margen de error, y arriba de su cabeza estar pensando de que lo van a correr de su apartamento, de su casa, porque no hizo el pago de la mensualidad, de la letra, que le van a quitar el carro, que su hijo tiene un problema médico y no lo puede saldar porque no tiene dinero, y aún así teniendo que ir a trabajar. Donald Trump declara esto como una victoria sobre los demócratas, que no se salieron con la suya, según el presidente de los Estados Unidos, y los demócratas piensan que ganaron cierto valor político porque la gran mayoría de los norteamericanos le echaban la culpa a los republicanos de este shutdown, debido a que los demócratas estaban luchando precisamente para que el mes que entra no les triplicaran lo que les va a costar el seguro médico, porque ojo, ese es el chistecito, el pastelito que se va a tener que comer los republicanos precisamente al presidir el próximo mes, compañero, que millones, más de 70 millones de norteamericanos les acaban de triplicar,
sí,
el poco seguro médico que tenían debido a esta Big Beautiful Bill que pasaron los republicanos con su mayoría absoluta y Casa Blanca en el verano pasado, y son las consecuencias de quererles dar a los más ricos de los ricos un recorte en los impuestos que tienen que pagar a las espaldas, no quiero decir de los más pobres de los pobres, pero de la mayoría de los norteamericanos que vivimos y trabajamos en este país, compañero. ¿Cómo ves?
Oye, Francisco, este paquete aprobado pues solamente tiene recursos, ¿no?, para financiar al gobierno hasta el 30 de enero. ¿Qué va a pasar si no se ponen de acuerdo y llega esa fecha?
Ya lo comentaba al aire ayer en la noche con nuestro compañero Juan Pérez Díaz, de que estoy suficiente, he estado en esta tierra suficientemente de tiempo como para acordarme que esto no pasaba antes, compañero.
Sí.
O sea, en 250 años de la República no había estos cierres de gobierno. Es más, el primero fue en la década de los 80s y de ahí no se repite hasta hasta la administración de Bill Clinton en la década de los 90s. Y era así como que escándalo, como que se hubiera explotado una bomba nuclear. O sea, era algo huge, como dicen aquí los jóvenes, ¿no? O sea, algo de 8 columnas, ¿no?
Sí.
Y no digo que hoy por hoy no sea de 8 columnas el asunto, pero desde el principio del siglo XXI ya se ha convertido en tema de cada año fiscal este asunto de que no se ponen de acuerdo. Lo utilizan el shutdown como palanca política. ¿Y qué va a pasar el 30 de enero, compañero? ¿Vamos a ver las mismas?
Sí.
A menos de que uno ceda de antemano, o sea, de, ok, está bien, no voy a usar eso como palanca política, dale gas, esto va a volver a pasar.
Bien, oye, Francisco, y rapidísimo, para no abusar de tu tiempo, pues vaya escándalo que estalla también ayer, ¿no? Después de que congresistas del Partido Demócrata dan a conocer una serie de correos electrónicos de Jeffrey Epstein diciendo que, bueno, pues el presidente Trump, sí, claro que conocía, pues como que estaba al tanto de los delitos de Epstein, y además dice el ahora presidente pasó horas junto a una de sus víctimas.
¿Cuál abuso, querido Juan Manuel? Si al contrario, este espacio es la razón porque me levanto estas infames horas para informar, hombre. Y aparte es el programa favorito de mi tío Elías, que nos está escuchando ahorita yendo a chambear. Y bueno, o sea, antes de que pasara todo este asunto del tema del cierre de gobierno, amaneció Donald Trump con una nota del New York Times, precisamente estos correos electrónicos de este individuo desafortunado, perverso y bastante trastornado individuo, Jeffrey Epstein, que hay que recordar a nuestro radio y teleauditorio, que era un multimillonario, así como Donald Trump, un jet set boy, que te llevaba a sus mejores amigos a su isla privada para que tuviera relaciones sexuales con niñas menores de edad, por el amor de Dios. Y que este señor Donald Trump, antes de ser presidente, salvo que nunca se le ha demostrado que hacía, digamos, tenía ese tipo de relaciones con estas niñas, sabía de antemano lo que hacía su mejor amigo. Y, o sea, si no eres culpable por asociación, digamos, por lo menos muestra qué tipo de valores tienes de estarte juntando con un maldito desgraciado que no solamente trafica a niñas inocentes, sino también hace lo que tiene que hacer para que otros imbéciles también abusen de ellas, ¿no? Entonces, ese es el tema de que ayer que se vuelve a reunir en la Cámara de Representantes después de estar fuera de combate, o sea, fuera de Washington desde septiembre, precisamente para evitar que los pocos republicanos con cierta sensatez moral voten con los demócratas para obligar al Departamento de Justicia a dar a luz todo lo que tengan sobre Epstein y Trump. Ayer precisamente juramentaron a ese voto, a una congresista que ganó en Arizona, la señorita Hinojosa, que sí reemplaza a su papá, que en paz descanse, se convierte ella en el voto número 18 para forzar a Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, a dar ese voto para obligar al Departamento de Justicia a dar a conocer todo lo que hay, y que nos estemos enterando por medio del New York Times, de gotitas por gotitas, qué es lo que está pasando, qué es lo que Trump supo, dónde está la asociación, de que según este reporte de New York Times, como bien mencionas, Donald Trump estuvo horas
sí
con Epstein en su casa, al mismo tiempo que habían menores de edad ahí. Mira, compañero, o sea, yo tengo cuates y, o sea, digo, yo no me paso horas en la casa de mi cuate, a menos que estemos jugando FIFA Soccer, o estemos comiendo, viendo un partido, o sea, digo, si hay que preguntarle al presidente de los Estados Unidos, bueno, señor, ¿qué estaba usted haciendo horas en la casa de un cuate que usted sabe que es un trastornado perverso con menores de edad en su casa?
Así es, Francisco. Bueno, pues muy completo el reporte, como siempre. Te aprecio muchísimo que hayas tomado la comunicación esta mañana. Te mando un fuerte abrazo y un saludo afectuoso también al tío Elías.
El único espacio de Grupo Fórmula que me dejan explayarme y desahogarme todas las frustraciones que me da esta administración. Fuerte abrazo, Juan Manuel, fuerte abrazo también al Pro Roger, fuerte abrazo, por supuesto, a mi maravilloso Tío Elías, que ya se vaya a chambear, como siempre hace todos los días. Eso. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Vámonos rápidamente con Israel Aldave. Él, como usted sabe, cubre las actividades diarias de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer la jefa del Ejecutivo participó en la convención anual de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Cuéntanos, Israel, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a los industriales de la radio y la televisión a que en el marco de la discusión de la reforma electoral se reúnan con la comisión encargada de este cambio constitucional para que den su punto de vista sobre los tiempos oficiales que utilizan los partidos políticos en época electoral. Les dijo que sus propuestas van a ser escuchadas.
He puesto a discusión abierta de toda la sociedad a través de una comisión lo que pudiera llegar a constituirse en una reforma electoral. Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de los... La repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad a través de un modelo democrático electoral. Estamos totalmente abiertos a escucharlos, escucharles siempre y siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información, que es lo que siempre busca nuestro pueblo. Responsabilidad de los medios y responsabilidad de los gobiernos.
Con imágenes de Oscar Rea, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Bueno, allá en la Plaza de la Constitución, hace unos momentos ya habían llegado profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que habían anunciado justamente una manifestación ahí en Palacio Nacional para después marchar hacia el Congreso de la Unión, donde van a establecer un plantón. Bueno, pues hace unos momentos policías han estado replegando justamente a estos manifestantes. Se han dado pues algunos empujones que solamente han quedado en eso. Por este motivo, bueno, pues hay cierre de calles. Le comento que está cerrada Izasaga y 20 de noviembre. Nos dicen que vehículos de tránsito están cerrando la circulación justo hacia allá en el centro histórico. Repito, está cerrado Izasaga y 20 de noviembre debido a la presencia de manifestantes integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana va a cerrar este 2025 con dos partidos amistosos ante sus similares Uruguay y Paraguay. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol sigue concentrada en el centro de alto rendimiento para lo que será la fecha FIFA del mes de noviembre, enfrentando en primera instancia a Uruguay, y será el día jueves cuando el equipo tricolor realice el viaje a la comarca lagunera. En la Liga MX, Cruz Azul ha confirmado la fractura de Kevin Mier después de una dura entrada por parte de Adalberto Carrasquilla de Pumas el pasado sábado en el estadio Cuauhtémoc. Pese a la gravedad de la lesión, la máquina no buscaría inhabilitar al futbolista panameño. Rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, el comité organizador anunció cambios importantes dentro del calendario, mientras que en la Fórmula 1 el mexicano Sergio Pérez ya tendrá sus primeras prácticas manejando con Cadillac, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este jueves? Se prevé que hoy por la noche ingrese ya el frente frío número 14. Enrique, adelante, buen día.
La masa fría del Ártico que acompañó al frente frío número 13 modifica sus características térmicas, lo que permite el ascenso de las temperaturas de manera gradual en las regiones de las entidades del norte, noroeste, oriente y centro del país. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que se aproxima otro frente frío al territorio mexicano, el cual ingresará durante la noche del jueves próximo con corrientes en chorro polar y subtropical, lo que va a ocasionar intervalos de chubascos, rachas de viento y descenso de temperaturas en las zonas montañosas de Baja California, California y Sonora, marcando por el descenso de las temperaturas, así como la caída de nieve o aguanieve. También se mantiene el pronóstico de lluvias muy fuertes para el sur de Quintana Roo y chubascos en otras entidades, como en zonas de Veracruz, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, y lluvias aisladas para áreas metropolitanas como Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Puebla. Rachas de viento fuerte se prevén en las regiones de Oaxaca y Chiapas, Istmo, Golfo y Tehuantepec, como oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y vámonos con Raquel Flores, porque aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla por bajas temperaturas. Adelante, Raquel.
La madrugada y mañana de este jueves amaneció con bajas temperaturas en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla. Y es que de acuerdo con el reporte meteorológico, amaneció entre 4 y 6 grados Celsius entre la 1 y las 8 horas, por lo que las autoridades llamaron a la población a tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias. Se exhorta a la ciudadanía a abrigarse con al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, hidratar la piel con crema y evitar cambios bruscos de temperatura. También se recomienda ingerir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, para fortalecer el sistema inmunológico. Se pide lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Para quienes utilizan calentadores o chimeneas, la dependencia del gobierno de la Ciudad de México recordó la importancia de mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Y en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a Locatel 56581111 o a los teléfonos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, en el primer minuto de este jueves arrancó el Buen Fin 2025, esta campaña de descuentos y ofertas con mayor participación en México. Repito, pues arranca ya en el primer minuto de este jueves, es la edición número 15 de este programa y por primera vez tendrá una duración de 5 días. En esta edición participan más de 6,500 tiendas físicas y poco más de 4,200 negocios en línea. Y fíjese, el C5 de la Ciudad de México estará videovigilando 165 plazas comerciales con 1,264 cámaras, esto como parte del operativo de seguridad implementado para que, bueno, pues usted pueda hacer sus compras de manera tranquila. Las alcaldías con más centros comerciales con cobertura de videovigilancia son Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán. Así que, bueno, ya en marcha el Buen Fin 2025. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que a partir de mañana y hasta el próximo domingo 16 se llevará a cabo el Festival Corona Capital, que reúne en el Autódromo Hermanos Rodríguez a más de 60 artistas y bandas, tanto nacionales como internacionales. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Recibimos información de que un grupo de profesores de la CENTE, de maestros de la CENTE, querían manifestarse y bloquear el Palacio Nacional. Ustedes vivieron la última vez que eso ocurrió. Golpearon reporteros, en fin. Hubo, pues, acciones violentas que a lo mejor no eran de los maestros, sino de algunos provocadores. Pero, pues, lo que buscamos es evitar eso.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo dice que esta colocación de vallas en Palacio Nacional pues es justamente para tomar medidas y prevenir hechos violentos. también para proteger a los manifestantes y a los policías y también al patrimonio histórico. Esto después de esta jornada de movilizaciones que anuncia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que arranca a partir del día de hoy. Le comentaba, ya allá en la Plaza de la Constitución, pues ya se encuentran algunos integrantes de la coordinadora que han sido pues contenidos por policías de la Ciudad de México.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 13 de noviembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Vaya oso hizo Samuel García a nivel local, nacional e internacional al presumir la inversión de $1,000,000,000, $1 billón en sus palabras de envidia en Nuevo León. En su informe de gobierno, el emecista adelantó que esta semana daría a conocer una millonaria inversión del gigante tecnológico fabricante de chips. Cuando Samuel confirmó ayer en sus redes que se trataba de NVIDIA, la noticia corrió como reguero de pólvora, al grado que no tardó en llegar la respuesta oficial de la empresa negando la supuesta inversión millonaria en aquel estado. Frente al desmentido, vino la aclaración de la Secretaría de Economía Estatal. No se trata de NVIDIA. La inversión es de un grupo mexicano llamado Cipre Holding, mucho gusto, y son $1,000,000,000, pero en un plazo de 10 años, plop. Este oso informativo pone en evidencia el estilo exagerado e inflador de gobernar de Samuel. No es posible que con todo y sus 4 doctorados, el gobernador no haya sabido que el Centro de Datos Ecológicos de Inteligencia Artificial que anunció era un proyecto de Cipre Holding y no de NVIDIA. Ahora falta ver si eso de los $1,000,000,000, aunque sean a 10 años, son reales o son parte de la imaginación de Samuel, que le hace confundir sus deseos con sus posibilidades.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
El más reciente tropiezo de la alcaldesa morenista Avelina López volvió a exhibir su estilo autoritario y la larga lista de escándalos que ha acumulado. El Tribunal Electoral de Guerrero le dio un revés jurídico y político al frenar su intento de censura contra el medio Acapulco Trends. Los magistrados le corrigieron la plana y señalaron que una funcionaria pública está obligada a tolerar la crítica y garantizar la libertad de expresión, no perseguirla. No es la primera vez que López Rodríguez queda exhibida por decisiones polémicas. Sigue fresca la indignación por sus declaraciones en plena tragedia del huracán Otis y por la inseguridad. También por el manejo discrecional de recursos y contrataciones, los desvíos detectados por la Auditoría Superior, las denuncias de empresarios por opacidad en permisos, concesiones y asignaciones directas durante su administración.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que en Palacio Nacional no solo se reforzó la seguridad por fuera, sino también la interior del recinto ante las manifestaciones que se esperan hoy y mañana por parte de los miembros de la CENTE. Nos dicen que en el edificio histórico el personal del ejército recibió la instrucción de limitar el acceso y mantenerse en máxima vigilancia durante los próximos días. Tan en serio se tomó el protocolo que los medios de comunicación que cubren las actividades de la presidenta podrán ingresar desde las 3 de la mañana para evitar contratiempos o bloqueos en los accesos. Nos hacen ver que el blindaje en Palacio será total por dentro y por fuera para evitar alguna sorpresa durante las protestas del magisterio.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
De acuerdo con datos del sitio especializado Booking.com, Acapulco se posiciona entre los 3 destinos más buscados por los viajeros mexicanos para disfrutar el próximo fin de semana largo del 15 al 17 de noviembre. El gobierno del estado de Guerrero, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, continúa impulsando estrategias y eventos de alto impacto para fortalecer la promoción del puerto y que reactivan la economía local, generando mayor derrama económica y posicionando al Hogar del Sol como uno de los lugares más atractivos del país. El reconocido portal internacional destacó que el puerto guerrerense presenta un incremento considerable en las consultas y reservaciones, consolidándose como uno de los lugares preferidos para vacacionar.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció junto a todo su gabinete legal que en Michoacán serán desplegados en total 18,767 elementos de seguridad. Según la información dada a conocer en la conferencia del domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará 6,120 refuerzos que se sumarán a los 4,386 que ya se encontraban en el estado. Todos ellos trabajarán en paralelo con otros 1,680 soldados, guardias nacionales y agentes estatales, además de 1,781 efectivos que también dispuso la Secretaría de Marina, y cerca de 4,800 policías de la Guardia Civil. Con todo esto, la entidad contará con casi 4 elementos de seguridad por cada 1,000 habitantes. Como dato, la ONU considera ideal tener 3 elementos por cada 1,000 habitantes, por lo que Michoacán tendrá una de las coberturas más altas del país. Pues, por ejemplo, San Pedro Garza García, Nuevo León, considerado el municipio más seguro de México, tiene 6 policías por cada 1,000 habitantes.
Carlos Ramos Padilla escribe.
7 años en que se ha intentado arrebatar la autonomía de las instituciones más sólidas del país. Por ello llama la atención que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aglutina a todas las maestras y maestros del país, además de ser el más grande de América Latina por número y presencia, convocatoria y fuerza política, se coloca a la vanguardia en la defensa de la autonomía sindical, marcando en estos momentos un importante parteaguas. A través de su secretario general, el senador Alfonso Cepeda Salas, se promueve una reforma que salvaguarda la autonomía sindical y sanciona toda injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos. Así, en plural. Aprobada por unanimidad en el Senado de la República, se encuentra ahora en la Cámara de Diputados para su aceptación. La organización magisterial apunta que con esta modificación legal, nunca más el poder político intervendrá en las decisiones sindicales porque se protege su autonomía, toda vez que se tipifica como una falta administrativa grave cualquier acción de funcionarios que condicionen el voto sindical.
Trascendió en Milenio.
Que hoy reactiva sus acciones la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con un paro nacional de 48 horas para jueves 13 y viernes 14 de noviembre, con movilizaciones en distintos estados del país y una gran marcha en la Ciudad de México. Según el grupo, el gobierno federal ha incumplido los acuerdos con la aplicación de descuentos salariales injustificados y ratificó que la demanda principal es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y el regreso al régimen solidario de pensiones.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Por el duelo a la muerte de su hermano, Kenia López Rabadán no asistió el martes a San Lázaro, y en su ausencia el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna citó para ayer a sesión semipresencial. En la sala de pleno había 20 de 500 diputados y algunos quieren reelegirse.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Desde el Senado, los naranjas salieron a dar el golpe. Acusan al bloque oficialista de querer hacerse un traje a la medida con la propuesta para empatar la elección intermedia de 2027 con la revocación de mandato. Según los emecistas, el movimiento de Morena no es por estrategia electoral, sino por miedo. Miedo al desgaste, a la inseguridad y a perder control político. Es el último clavo en el ataúd de la democracia, advirtieron, al señalar que el gobierno pretende usar la figura de Sheinbaum como salvavidas electoral, rumbo a 2027.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
En un hecho inédito, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los industriales de la radio y la televisión a participar en el debate sobre la reforma electoral y aportar propuestas. En la convención de la CIRT la recibieron su presidente José Antonio García Herrera y el presidente del Consejo Consultivo Adrián Laris. Ahí les pidió reunirse con la comisión que encabeza Pablo Gómez y coordina la titular de la Secretaría de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, sobre todo para dialogar sobre los tiempos oficiales. Político MX escribe: Acapulco será la sede del GNP México Major Premier Padel 2025, uno de los 4 torneos más importantes del circuito internacional que reunirá a más de 100 de los mejores padelistas del mundo. El evento tendrá lugar del 24 al 30 de noviembre y contará con la participación de más de 113 países representados en la Asamblea General de la Federación Internacional de Pádel, que por primera vez se celebrará en México. El torneo es resultado de la intensa promoción realizada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para reactivar el turismo deportivo y atraer eventos internacionales al puerto. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Y bueno, antes de la pausa le comento, pues ya le adelantaba que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están arribando al Zócalo de la Ciudad de México. Esta mañana, como lo habían anunciado, van a llevar a cabo un mitin ahí en la Plaza de la Constitución. Y de acuerdo a lo que habían anunciado, bueno, pues se prevé que por ahí de las 9 de la mañana salgan en marcha hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro y ahí tienen previsto realizar un plantón. Estaremos pues informando los detalles durante este espacio informativo. Nos vamos a la pausa, volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues antes de ir con Adriana Romero, nos vamos hasta el Zócalo capitalino. Allá está Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. Ya hay presencia de pues miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que pretenden realizar una manifestación ahí en la Plaza de la Constitución. Ulises, bienvenido y adelante, te escuchamos. Buen día.
Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días a todo el auditorio y a ti también. Déjame decirte que la CENTE, el Magisterio Disidente, ya tiene presencia aquí en el Zócalo de la Ciudad de México cuando ya salen los primeros rayos de luz. Déjame decirte, Juan Manuel, que el Magisterio exige la reinstalación de las mesas de negociación centrales que han tenido durante este año, además de las reactivaciones de las mesas tripartitas para solucionar diversos conflictos ante la consideración de que las respuestas son insuficientes. Al momento se encuentra la sección número 10, 11, 12 y 60 de la CENTE, que está pues en un meeting, en una reunión aquí en el Asta Bandera del Zócalo de la Ciudad de México. Al momento se encuentran los cortes a la circulación en el Zócalo de la Ciudad de México. Todavía permanecen algunas calles abiertas como 20 de noviembre, asimismo 5 de mayo para el acceso peatonal, solo peatonal. Déjame decirte, Juan Manuel, que también permanecen cerradas las estaciones del metro Zócalo, Allende y Pino Suárez. Hay que tomar precauciones para quienes no se escuchan. Asimismo, a las 9 de la mañana saldrá una manifestación desde aquí del corazón de la Ciudad de México hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde instalarán un plantón. Entonces, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya planea los cortes a la circulación pertinentes para evitar el tráfico. Así que hay que tomar precauciones. Cidar y Rovirosa serán las calles más afectadas. Juan Manuel, el reporte al momento. Desde
muchísimas
la
gracias, Ulises. Rapidísimo, rapidísimo. ¿No se está impidiendo el acceso a los medios de comunicación para la mañanera?
Hasta el momento hemos podido ver que camarógrafos, reporteros arriban por las calles traseras de Palacio Nacional para poder accesar a Palacio Nacional, sí, y estar presentes en la conferencia matutina.
Perfecto, Ulises. Muchísimas gracias por tu información y reitero la bienvenida.
Muchas gracias, Juan Manuel. Continuamos pendientes.
Fuerte abrazo, Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:19, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Atraerá el país más inversión extranjera con IA, asegura el Consejo Coordinador Empresarial. Además, aprueban diputados en Fast Track reformas para frenar abusos en cobros con tarjetas bancarias.
Reforma.
Alerta a Región Centro la escasez de gas LP. Advierte a Mexgas racionamiento en las próximas dos semanas. Atribuyen a Pemex retraso en suministro. Asegura para estatal que hay normalidad. Además, un tribunal de apelaciones estadounidense suspendió temporalmente una orden del gobierno de Trump que obligaba a Delta Airlines y Aeroméxico a disolver su alianza transfronteriza.
El Universal.
Tren Maya arrastra carga de litigios, tiene pleitos legales vigentes por amparos ante expropiaciones y tema ambiental, así como juicios de nulidad por terminación anticipada de contratos y negativa de pago.
La Jornada.
Este año, más de 350,000 alertas de lavado ligadas a casinos, alerta la UIF. Además, México debe agradecer a España por conquista. La diputada Cayetana Álvarez del Partido Popular dice que se derrocó la tiranía caníbal.
Milenio.
Sheinbaum llama a la CIRT a debatir tiempos para partidos en la Convención Nacional de Radio y Televisión.
Excelsior.
Invita a debatir sobre libertad y reforma electoral. La presidenta Sheinbaum llamó a los medios de comunicación a abrirse al debate plural y a las voces de la sociedad.
El Economista.
Recursos en las Afores sumarán 12 billones de pesos en 5 años. Armadora china BYD revive plan de tener una planta en México y Moody's Ratings reduce de 1.7 a 1.2% su pronóstico del PIB para México en 2026.
La Razón.
Lavan casinos con jubilados y amas de casa revelan.
24 horas.
Ansiedad y depresión nublan vida de menores con síntomas 7 de cada 10 niños y jóvenes. Además, la CENTE bloqueará sin afectar al aeropuerto y accesos a la Ciudad de México, dice.
El Sol de México.
Repuntan casos de sarampión y tuberculosis. Autoridades de Chihuahua piden la ayuda de la Federación para atender los contagios.
La Prensa.
Era sacerdote. Encuentran flotando sobre aguas negras de un canal el cadáver de un hombre que presuntamente sería el sacerdote Ernesto N.
La Crónica de Hoy.
Casinos usaron a estudiantes, amas de casa y jubilados.
El Heraldo de México.
Les roban identidad, enganchan el lavado a jubilados y amas de casa.
Esto.
Celebremos. Con el objetivo de lograr una identidad de cara a la Copa del Mundo, fue presentado el programa Somos México.
Radioformula.com.mx.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aún enfrenta denuncia por crímenes de lesa humanidad, afirma ONG.
Expansión.mx.
Las Afores tendrán nueva reducción en el monto de comisiones en 2026.
Infobae.com.
México, tercer lugar mundial en crimen organizado detrás de Myanmar y Colombia según el Índice Global de Crimen Organizado 2025.
Reporteindigo.com.
López Obrador podría volver a 2000 en 2026 tras publicación de su siguiente libro.
Político.mx.
Tribunal de Guerrero frena intento de censura de Avelina López contra Acapulco Trends.
AgenciaEFE.com.
Más de 600 detenidos en Cachemira, India, tras el atentado de lunes en Nueva Delhi.
Forbes.com.mx.
Nuevo León rectifica, inversión para centro de datos será de firma nacional, no de NVIDIA, como lo había anunciado el gobernador Samuel García.
El País.
Un correo de Jeffrey Epstein indica que Trump pasó horas con una víctima.
The Washington Post.
Finaliza el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos.
The New York Times.
El gobierno reabre sus puertas tras la firma de Trump del proyecto de ley que pone fin al cierre más largo del año. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:24 p.m, tiempo del centro. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6:30 p.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañero. Un placer saludarte a tu auditorio. Vamos a la información. Esta mañana en la zona centro de la ciudad, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se encuentra en el primer cuadro de la capital, por lo cual elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito ya implementan cortes preventivos a la circulación sobre las inundaciones de 20 de noviembre y Venustiano Carranza, asimismo sobre Isabela Católica y el eje central. Hay que tomarlo en cuenta. Posteriormente, ellos a las 9 horas pretenden realizar una marcha rumbo hacia la Cámara de Diputados, por lo cual se verá afectada la circulación de Fray Servando Teresa de Mier y las inmediaciones de Congreso de la Unión. Todo esto será a las 9 horas. Nos recorremos a la zona oriente de la ciudad, donde continúa el lento desplazamiento sobre la calzada Ignacio Zaragoza, para quien deja atrás el distribuidor vial Puente de la Concordia y se dirige hasta por lo menos el circuito interior. Ligera carga aún presenta la avenida Chapultepec, para quien deja atrás el eje poniente y tiene como destino las inmediaciones de la avenida Sevilla. Por momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte sobre la vialidad. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Ana Moreno. Ana, cuéntanos cómo está funcionando el día de hoy, operando el día de hoy este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que se agiliza la circulación de los trenes en la línea 5 de Pantitlán a Politécnico después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico de zona de vías. Resguarden sus pertenencias al ingresar al andén y respeten la línea de seguridad. La línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, ya presenta afluencia moderada de usuarios con un intervalo de 6 minutos, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Tomen previsiones. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Les comento que la estación Pino Suárez de las líneas 1 y 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio. Permanecen cerradas las estaciones Zócalo Tenochtitlan y Allende de la línea 2. Tomen previsiones y planifiquen su viaje. Para un viaje más ágil y seguro, eviten correr y empujar a las demás personas usuarias. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. Manténganse informados en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con esta información, este reporte de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, ayer y desde hace algunos días, productores cañeros de distintos estados del país mantenían un plantón frente a la Secretaría de Agricultura. Y bueno, pues ya ayer llegan a un acuerdo con autoridades. Vámonos con David Galván. David, adelante con tu reporte. Buen día.
Los integrantes de la Unidad Cañera Democrática y de la Organización Cañeros Produciendo por México, que agrupa productores de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Michoacán y Morelos, en su mayoría independientes, levantaron el plantón que mantuvieron por 2 días al exterior de la Secretaría de Agricultura, con un principio de acuerdo con su pliego petitorio, que incluye, entre otros puntos, la entrega de subsidios por tonelada de caña a campesinos que se han visto afectados por las excesivas importaciones desde otros países, principalmente en los periodos de zafra de 2023-2024 y 2024-2025. Germán Corro, presidente de Cañeros Produciendo por México, explicó que durante la mesa de diálogo de este martes, a la que asistió el subsecretario Leonel Cota Montaño, convinieron seguir dialogando la próxima semana.
Nos recibió el señor subsecretario, el señor Cota, y sí, ya avanzamos algo. Nosotros le vamos a hacer saber el próximo miércoles, que es la otra reunión ya para finiquitar temas, el rescate cañero de 300 pesos por tonelada. Con la crisis que se vive en el sector, estamos pidiendo para cañeros de 10 hectáreas para abajo.
Con estos puntos sobre la mesa, los campesinos del sector cañero regresaron a sus lugares de origen para regresar a las instalaciones de SADER en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México el próximo miércoles y firmar con los representantes de la Secretaría de Agricultura estos puntos de manera formal. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte. Y bueno, le comento también que ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma que declara nula la emisión de tarjetas bancarias y de tiendas departamentales, ya sea de crédito o débito, sin consentimiento expreso de la persona beneficiaria. El proyecto ya fue enviado al Senado para su discusión y eventual aprobación. Ayer también magistrados y jueces bloquearon ambos sentidos de la avenida Insurgente Sur para exigir el pago de indemnización. Tras 6 horas de cierre, bueno, pues policías de la Ciudad de México los retiraron para reabrir la vialidad. Los juzgadores dicen, bueno, pues fuimos reprimidos. Y vámonos justamente hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Regresamos allá con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, que le comentaba, pues ya hay presencia de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que pretenden realizar un mitin en esta zona. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Zócalo Capitalino, en donde en estos momentos, maestros de la CENTE están realizando ya su movilización. Están en estos momentos caminando alrededor de la Suprema Corte de Justicia.
Bueno, tuvimos una complicación ahí con la comunicación con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula. Repito, él se encuentra allá en el Zócalo de la Ciudad de México, en la Plaza de la Constitución, en donde ya hay presencia de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes van a llevar a cabo un mitin ahí en la plancha del Zócalo, y posteriormente estarían yendo hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ya retomamos la comunicación, Óscar, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Efectivamente, pues te decía que los maestros de la CENTE ya se encuentran caminando por la calle Venustiano Carranza y están dando vuelta precisamente por Correo Mayor para dirigirse por atrás de Palacio Nacional y realizar precisamente la manifestación que tenían planeada para esta mañana aquí en el Palacio Nacional, sobre todo hacerse presentes en la mañanera del pueblo, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum estará dando esta conferencia. Sin embargo, los maestros están ya realizando esta concentración y manifestación y posteriormente se irán al Congreso de la Unión para allá realizar un plantón permanente, en donde estarán precisamente este jueves y viernes realizando estas movilizaciones, Juan Manuel.
Óscar, nos habían informado un poco más temprano que, bueno, pues los profesores de la coordinadora habían tenido por ahí algunos empujones con policías capitalinos. ¿Esto fue real?
Exactamente, fue real porque, bueno, pues no los dejaban ingresar precisamente a la plancha del Zócalo Capitalino. Inclusive los maestros realizaron la operación hormiga para poder entrar libremente al Zócalo y así poder realizar esta concentración. Sin embargo, bueno, pues sí tuvieron algunos empujones con policías al momento de ingresar, pero pues no pasó a mayores, Juan Manuel.
¿Y no están impidiendo entonces el ingreso de los medios de comunicación a la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, 7:30 a.m?
Exactamente, tampoco están impidiendo el ingreso de los medios. Sin embargo, cabe señalar, Juan Manuel, que todas las calles alrededor del centro histórico se encuentran totalmente bloqueadas. Sí. No hay paso para los vehículos. Y bueno, pues también las vallas las podemos ver por distintas calles de aquí del centro, Juan Manuel.
Perfecto. Óscar, muchísimas gracias por tu información y gracias por el apoyo siempre.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días.
Fuerte abrazo, Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, desde la plancha del Zócalo Capitalino. Y vamos rápidamente con Liz Hernández. Ella estuvo cubriendo ayer justamente este bloqueo que le comentaba de magistrados y jueces federales allá en Insurgente Sur. Liz, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Este jueves comenzamos con la información más importante ocurrida ayer en la Ciudad de México. Tuvimos muchísimas protestas, muchos bloqueos, pero sin duda el que llamó la atención fue el de los magistrados y jueces federales cesados después de la reforma judicial. Ellos salieron a las calles y bloquearon ambos sentidos de la avenida Insurgente Sur a partir de las 11:42 de la mañana. Esto para exigir el pago de la indemnización que les corresponde por ley después de ser cesados. Esta indemnización, de acuerdo a lo que nos explicó un magistrado en esta protesta, consta de 3 meses de su salario integrado, además de 20 días adicionales por cada año de servicio que ellos prestaron al Poder Judicial. Sin embargo, hasta el momento no hay certidumbre acerca de cuándo les van a pagar esta cantidad que les adeudan, porque además recordemos que los magistrados y jueces que fueron cesados están incapacitados para trabajar durante 2 años. Es decir, no hay certidumbre de cuándo les van a pagar y pues dónde van a trabajar durante estos 2 años, y si no les pagan, cómo es que se van a sostener durante este tiempo. Es por eso que esta protesta se mantuvo hasta las 5:30 p.m. más o menos. En ese momento llegaron elementos del equipo metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para encapsular a los manifestantes y liberar la vialidad. Así ocurrió, los magistrados se retiraron y dijeron que bueno, van a evaluar las acciones que van a tomar en los próximos días, y mientras esto ocurre, seguimos pendientes de las calles este jueves. Excelente día.
Muchísimas gracias, Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Elementos del Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional realizaron patrullajes en huertas y empresas empacadoras de limones, esto en Apatzingán y Buenavista. Los operativos tienen el propósito de evitar que los productores limoneros sean víctimas de extorsión. Hoy, este jueves, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, estarán en Morelia y también en Uruapan. Ellos irán a estas localidades para evaluar justamente el despliegue de más de 10,000 elementos federales. Repito, esto como parte del plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 47 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues como siempre mucha información deportiva, pero si te parece comenzamos con estos dos partidos amistosos que tendrá la selección mexicana de fútbol. Uno el próximo sábado y otro más el martes de la próxima semana. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana sigue concentrada en el centro de alto rendimiento para lo que será su primer duelo ante Uruguay este sábado. El día de hoy estará viajando a la comarca lagunera el equipo mexicano para justamente enfrentar este partido. Vamos a escuchar las palabras de Obed Vargas sobre la decisión de jugar con la selección mexicana y no con Estados Unidos, tomando en cuenta que tiene la doble nacionalidad.
Creo que vienen haciendo un buen trabajo Lilín y las selecciones menores, captando ese talento, pero yo también creo que el jugador joven mexicoamericano tiene que tener ese sueño de jugar en la selección mexicana. Si ellos quieren venir acá, tienen que demostrar ese querer. Lilín, como dije, fue el que me ayudó a estar acá y yo tomé la decisión de estar acá. Era mi sueño de niño y creo que eso también lo facilitó mucho.
Ahí las palabras de Obed Vargas, seleccionado nacional. Y hablando de la selección mexicana, en la Federación Mexicana de Fútbol se presentó el proyecto de la selección para la Copa del Mundo del próximo año y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, entregó la certificación de hecho en México como parte de la campaña Somos México. Y vamos a escuchar las palabras del secretario de Economía.
Esto es para apoyar, respaldar el hecho en México, otorgárselo a la selección nacional, que es un certificado para nuestra marca a nivel global. Y sí me pareció muy importante también a la presidenta de México que estuvieran incluidas las diferentes facetas de nuestras selecciones de fútbol.
En los últimos días se ha vinculado el nombre de Álvaro Fidalgo con la selección mexicana. El jugador del América puede ser elegible hasta marzo y de esto comentó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
Cuerpo técnico y el seleccionador son los responsables de elegir quiénes son los mejores perfiles y nosotros sabemos que Fidalgo pues es uno de los jugadores que mejor ha rendido en los últimos años en la Liga BBVA MX. Entonces, si es el caso de que el propio técnico y el cuerpo técnico lo convocan, nosotros estaremos muy pendientes.
Cambiando de tema, en el tenis, en las finales de la ATP, el italiano Jannik Sinner se impuso al alemán Alexander Zverev, mientras que el canadiense Félix Auger-Aliassime hizo lo propio con el estadounidense Ben Shelton. Rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028, la organización presentó el calendario de competencias que rompe con la tradición de colocar al atletismo desde el primer día de actividades, además de que por primera vez la final femenil de los 100 metros planos se celebrará en la jornada inaugural. En la MLB se anunció
pusieron a los ganadores del premio Cy Young. Por la Liga Nacional lo ganó Paul Skins, mientras que por la Liga Americana, por segunda ocasión consecutiva, Derek Skubal de los Tigres de Detroit ganó el reconocimiento. Mientras tanto, en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez de Cadillac aseguró que su equipo estará buscando el podio para la siguiente temporada. Es uno de los objetivos que tienen a corto plazo y se tiene contemplado que este jueves y viernes comiencen ya las pruebas con Cadillac con el Ferrari SF23 en pista, Juan.
Sí, oye, y también destacar las declaraciones que da Checo Pérez, ¿no? Mi querido Beto, en el sentido de que dice, bueno, se refiere a estos abucheos de que fue objeto Lando Norris tanto en el Gran Premio de México como en Brasil. Dice Checo, bueno, pues sí, está bien que haya pasión entre la afición, pero pues también hay que tener un poquito de respeto.
Por supuesto, y darle ese reconocimiento, porque al final de cuentas está siendo ese mejor piloto a lo largo de la temporada, ha rebasado ya a su compañero Oscar Piastri, y bueno, todo apunta a que ganará, pero sabemos que no hay nada escrito justamente para esta campaña, tomando en cuenta que Max Verstappen sigue ahí en la pelea por la lucha por el título.
Pues bueno, qué bueno que también Checo ya va a empezar pues con estas prácticas en la nueva escudería Cadillac. Muchísimas gracias, Beto, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos rápidamente. Bueno, vámonos con Daniel Wellbanks con la información de negocios y finanzas.
La automotriz japonesa Toyota anunció que destinará una inversión de hasta 10 mil millones de dólares en sus operaciones de Estados Unidos. La armadora precisó que los recursos serán utilizados en los próximos 5 años, principalmente en su planta de fabricación de baterías ubicada en Carolina del Norte. La tecnológica Microsoft señaló que como parte de su estrategia para desarrollar infraestructura destinada a inteligencia artificial en Portugal, invertirá 10 mil millones de dólares en 2026. De la mano de la compañía británica Nscale, desarrollará un centro de datos. Dicha instalación estará potenciada con 12.600 chips de última generación de NVIDIA. El buscador de Internet Google informó que invertirá 6.400 millones de dólares en Alemania, concretando el mayor presupuesto que ha recibido el país europeo para el desarrollo de inteligencia artificial. La empresa de telecomunicaciones española Telefónica anunció que garantizará la continuidad de sus servicios a más de 20 millones de clientes mexicanos, esto ante su salida de la República Mexicana. La empresa señaló que continuará brindando atención a sus clientes a través de sus equipos de operación. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero afirmó que el sector mantendrá sus inversiones de 8.700 millones de dólares en México. La agrupación reiteró que continúa comprometido con la República Mexicana a pesar de la incertidumbre que genera la revisión del T-MEC. La Organización Internacional de la Viña y el Vino precisó que la producción mundial de la bebida alcohólica aumentó en un 3% en 2025, sin embargo, se mantiene por debajo de la media quinquenal en un 7%. Señaló que el mal rendimiento se debe a que los viñedos están expuestos a condiciones climáticas adversas. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues pendientes de estas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, están allí en el Zócalo Capitalino y prevén realizar una marcha hacia el Congreso de la Unión. Esto sería por ahí de las 9 de la mañana. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.